Ayer estaba viendo una película, la volví a ver, una película que se llama El Vuelo, con Denzel Washington. Es una película muy fuerte, pero muy buena, y la volví a ver, porque es interesante entrar en ese personaje que es un piloto muy capaz, pero que tiene un problema tremendo de alcoholismo. Entonces todo lo que él hace para esconder su problema y busca salidas. Trata de, con los efectos de la cocaína, revertir el efecto del alcohol. Y yo pensaba, hoy no me dio tiempo de quitarme la pintura de las uñas porque no tengo quita esmalte, ¿no? Entonces no pude quitar algo. Entonces, ¿qué hice? Hice un apaño y cubrí y escondí un poco, ¿sí? Entonces no me miré las uñas. Entonces, como no pude solucionar un problema de fondo, escondí. Entonces yo estaba pensando, ¿cuántas veces el ser humano, al problema de todo ser humano, de toda época y de toda nación y de toda raza, que es el pecado, cómo lo soluciona? ¿Qué hace? Entonces, alguien dijo, si yo soy cristiano es por una cosa, porque solamente el cristianismo me puede dar una conciencia limpia. ¿Lo repito? ¿Por qué soy cristiano? Porque solo el cristianismo me puede dar una conciencia limpia. Ninguna otra religión puede dar una conciencia limpia, porque ninguna otra religión quita el pecado. La solución al pecado. Hay muchas soluciones humanas al problema del pecado, porque todo el ser humano, en la cultura que esté, reconoce que hay mal dentro suyo, y si no lo conoce, reconoce dentro suyo, reconoce que su vecino es malo. O sea que reconoce, no hace falta que nosotros prediquemos de la existencia del mal. ¿Hace falta? Abrimos el correo, el Google, el Facebook, las noticias de la UNO, nos dice que hay mal en el mundo, ¿sí o no? En eso creo que todos estaríamos de acuerdo. Pero, y es tremendo, y todos estamos de acuerdo que necesita el mal una solución, ¿sí o no? En lo que podemos no estar de acuerdo es cuál es la solución para el mal. Hay quienes quieren solucionar el mal haciendo una teocracia o un gobierno totalitario, pero el problema del mal solo se origina en el corazón del hombre con el medio adecuado. Entonces, el mal es general. Todo el mundo peca, y la Biblia dice que todos tenemos pecado. La acción del mal es lo que le llamamos el pecado, ¿no? Entonces no vamos a entrar en un estudio de lo que es el pecado, pero yo quisiera saber, ¿qué soluciones utilizamos como seres humanos para el pecado? Yo he puesto, la solución humana es esconder. El ser humano no puede quitar el pecado. No puede quitar el pecado. Entonces, como no puede quitar el pecado, como yo no me podía quitar el esmalte, porque no tenía quita esmalte, el ser humano no puede quitar el pecado. Pero el ser humano tiene recursos propios para esconder el pecado. No sé si me explico. Algo que no me gusta, lo escondo. El pecado no me gusta porque socialmente me hace mal. El personaje de la película del vuelo escondía su alcoholismo y su debilidad. Él la odiaba porque le hacía tener conflicto con su mujer, su trabajo, había perdido al hijo y todo eso. Entonces él buscó un mecanismo para esconderlo. Entonces por medio de las drogas, o sea, parece que con un mal quería mejorar la situación. Entonces el ser humano tiene muchos mecanismos. Por ejemplo, uno de los mecanismos que utiliza el ser humano, los personajes bíblicos, y también lo usamos nosotros, es negar. No, yo no lo he hecho. No existió, no pasó. Incluso hay situaciones en que el mismo mecanismo de defensa del cerebro hacen que una persona, como no puede aceptar que ha hecho eso tan grande, lo niega y dice, para mí no existe. Y tenemos un personaje bíblico que recordamos de David. ¿Sabéis que David pecó? Cayó en adulterio, asesinato, etcétera, y etcétera, y él vivía aparentemente como si nada hubiera pasado. Hasta que Dios le tuvo que mandar al profeta Natán para que él se diera cuenta de que ese pecado existía. Él había hecho una negación. Y muchas veces nosotros en nuestra vida estamos acarreando pecado que no puede ser quitado. Y yo creo que miréis, os acordáis de esta palabra, porque en nuestra mente, en nuestro corazón hay una negación del pecado. ¿Será esta tu causa? ¿O la mía alguna vez? Yo creo que todos los seres humanos en algún momento de la vida utilizamos uno y otro mecanismo para esconder el pecado. ¿Sí? Otro mecanismo, la sublimación. Hay un mecanismo de defensa que dice que cuando yo tengo una situación muy, muy mala que no puedo solucionar, trato de hacer cosas buenas para como compensar. No sé si me explico. Entonces, había una persona, el personaje bíblico, que era avaro, ¿sí? Que decía, gózate alma mía, y voy a tener esto. Y la historia bíblica habla de granero, que tenía mucha cosecha. Si contextualizáramos esa historia, diría que tenía muchas acciones en la bolsa y mucho dinero. Entonces él, su pecado era la avaricia, pero él hacía algo bueno. Estaba produciendo y haciendo que su dinero aumentara. La Biblia no menciona que él estafara ni nada. Menciona que la avaricia, no era el problema del dinero, sino era la avaricia. Y muchas veces cuando hay algún pecado en nuestra vida, nosotros tratamos de compensar ese mal que hemos hecho con cosas buenas. No sé si me explico. Ah, como yo le fui infiel a mi marido, a mi esposa, le traigo de regalo un anillo de diamante. Porque como he hecho algo malo que no puedo solucionar, trato de hacer algo que pueda compensar, esconder ese pecado. Otro mecanismo de defensa es la religiosidad, y aquí hay mucho. La gente se ha equivocado, comete pecado, y entonces cree que la solución está ahí en la iglesia. Y lo vemos todos los domingos sentados en la iglesia y cumpliendo con el rito de la iglesia, y eso lo vemos en muchas religiones, ¿no? La Meca está llena de gente que va por religiosidad, porque como no puede quitar el pecado, vamos a utilizar otros métodos para, por lo menos, tratar de solucionar eso. Entonces, se me vino a la mente el joven rico, un hombre que posiblemente era religioso, ¿sí o no? Dice, todo he guardado, pero él tenía un pecado en el fondo, que no amaba tanto como decía, ¿no? Entonces, él había hecho cosas buenas y era religioso porque había cumplido buenas obras. Vemos muchas personas que hacen buenas obras, en el islamismo funciona esto, y algunos que se dicen cristianos también, hago una buena obra para que como yo doy, Dios me dé. Como un intercambio, y eso creo que se mencionó hace poco, quizás el domingo pasado. Como yo hago bien, Dios va a hacer bien conmigo. Es como un cambio, a ver si puedo ganar el cielo. Nosotros estuvimos en el Cairo, en un museo, el guía explicaba y dice, bueno, es como en todas las religiones. Tú vives, pasas el tránsito de la muerte, y después te pesan. Si has hecho bien, vas para un lado, y si has hecho mal, te toca para el otro. Entonces, las buenas obras son mecanismos que mucha gente usa, ¿para qué? Para esconder su pecado, porque humanamente no se puede quitar el pecado. Transferencia, culpar a otro. Y eso creo que todos le echamos desde Adán y desde Eva, utilizamos este mecanismo, ¿o no? Yo lo hice, pero porque tú lo hiciste antes, o si tú no hubieras hecho antes, eso no me hubiera dado lugar a que yo lo haga, ¿sí o no? Y en casa eso creo que la tenemos todos los días. Entonces no somos capaces de quitar nuestro error y entonces le echamos la culpa, transferimos eso al que está al lado, que es el que más sufre, ¿no? Los que más sufren por culpa nuestra son los que están al lado nuestra. Desde Adán que dijo, la mujer que tú me diste, o sea que acusó a la mujer y acusó a Dios, ¿no? De su propio pecado, o sea, transfirió la culpa a otro. Entonces eso cubre, esconde, pero no quita el pecado. Hay personas como Judas que escapan de la situación porque no la pueden soportar, es muy tremenda. Como un padre que asesina a la madre y a los hijos. ¿Qué hace? Se pega un tiro. Judas, ¿qué hizo? Fue tan tremendo su pecado que Judas se suicidó. No quiere decir que todas las personas que se suicidan sea como escape del pecado, ¿no? Hay personas que se suicidan porque están en una depresión tremenda. Pero muchas personas utilizan el escape para escapar de una cosa tan tremenda que han hecho, que dicen, ¿cómo, con qué cara voy a seguir yo viviendo? Entonces me suicido. Mucha gente que hay en la cárcel, con crímenes tremendos, escapan de esa manera. La racionalización es como la autojustificación de lo que yo he hecho. Buscar razón, una lógica. Caín, cuando Dios le preguntó, él sabía que había cometido un gran error, ¿sí? ¿Cuál era el error? Matar a su hermano. Pero él se justificó, ¿qué? ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Estaba leyendo que han detenido en Noruega, está detenido hace tiempo, un asesino que mató 77 personas. 77, no una ni dos, 77. Y ahora él le ha hecho un juicio al Estado por malos tratos en la cárcel. 77 personas mató. Entonces él está racionalizando lo suyo de manera que sea, no es tan grave lo que yo hice, porque las 77 personas que yo maté eran personas no gratas para él, pero entonces es una actitud para esconder el gran pecado que no se puede quitar. Bueno, es un tema muy largo, podríamos seguir muchísimo tiempo hablando de eso. Y las personas, queramos o no, utilizamos estos y otros métodos para esconder lo que no nos gusta. Pero la solución divina, y Olga ha hecho la introducción o la conclusión o todo sobre el tema del pecado, no es cubrir, no es esconder, no es hacer un apaño, no es un remedio, no es un surcido, no es algo a medias. La solución de Dios divina para el pecado es la obra expiatoria de Cristo. Y terminamos en lo mismo. Alguien dirá, ¿qué rollo? Todo el día el mismo tema. Ese es el tema del cristiano día a día. Y en la Semana Santa lo recordamos especialmente. Por medio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, era su primo, ya lo conocía, pero en el momento del bautismo tuvo revelación por el Espíritu Santo y dijo, he aquí mi primo. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué tenía que ver Jesús con el Cordero? Estaba hablándole a judíos y los judíos conocían muy bien lo de los sacrificios, porque desde la salida de Egipto se había tenido que matar un corderito, le llamamos Cordero Pascual, no porque se llama Pascual, sino por la Pascua, ¿ah? El Cordero Pascual, donde Dios le indicó que tenían que matar un cordero y con la sangre del cordero pintar la puerta por arriba y por abajo, no abajo, ¿no? Por arriba y por los lados, no abajo, porque la sangre no la podían pisar. Entonces, cuando el ángel de la muerte pasó, ya conocemos toda esa historia, por eso voy rápido, el ángel de la muerte pasó, la casa donde veía esto pasaba de largo. Entonces, quiere decir, desde ya, eso era un tipo, una anticipación, como una figura de lo que iba a pasar con la venida de Cristo. Entonces, donde murió el Cordero, y seguimos con el tema de Olga, donde murió el Cordero no hay muerte, hay vida. ¿Por motivo de qué? De ese Cordero que dio la vida para que la gente que habitara en esa casa tuviera vida. El Cordero era matado de una manera especial, se lo degollaba y salía toda la sangre. Entonces, la sangre tenía un significado especial. Por eso decimos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, mi hermana, cuando era más pequeña, le decía, ¿qué tienes que hacer para tener un corazón limpio? Y decíamos, la sangre de Cristo te limpia el corazón. Mi hermana decía que no, que para tener un corazón limpio había que echarle talco, porque era blanco, que la sangre no limpiaba, ¿no? Un niño lo veía de una forma literal, ¿no? Quiere decir que la obra de Cristo que derramó sangre es la que me quita el pecado. Repetimos, ¿qué hace? Quita el pecado. Entonces aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todavía no había muerto, pero se estaba anunciando. El Señor Jesús, cuando en el momento del pacto, de la cena pascual, antes de morir, tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo, pero tomó el vino, como lo hemos visto hoy, y dijo, esto es el pacto, el nuevo pacto. O sea, ya no el antiguo pacto de los animales, sino el nuevo pacto. Por eso los cristianos no hacemos sacrificio de animales religiosamente. No hacemos, porque ya lo sabemos, el libro de Hebreos, ya ese sacrificio tiene valor, de ahí a la eternidad. La sangre de Cristo quita el pecado. Por medio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el versículo que hemos leído hoy, y que también se leyó el domingo pasado, Víctor lo leyó, fue oprimido y tratado con crueldad. Eso es lo que dijo Isaías, que leyó el funcionario etíope, y que hoy lo leemos de nuevo. Jesús fue oprimido, tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus tranquiladores no abrió su boca. Ese es el mensaje de la Semana Santa. Que ese cordero con esa muerte quita el pecado del mundo y el de mi corazón. Cuando yo era pequeño mataba a mi abuela un cochino todos los años, el 31 de diciembre. Y era una fiesta. Y hacía un escándalo el cochino. Pero los corderos no hacen ningún escándalo, son muy sumisos, mediante el arrepentimiento y confesión. Alguien dice, si Jesús murió por todo, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿ah? O sea, que la obra de Jesús es suficiente para salvar a toda la humanidad, pero se salva el que se apropia de ese regalo, que es originario de Dios. Entonces, es como un medicamento, te lo damos. Si lo tomas, te sana. Y si lo tienes en la mesilla, no le pasa nada, la mesilla tampoco. Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Yo no sé cuántos de aquí nos hemos arrepentido. Hemos pedido a Jesús, a Dios, por medio de la obra de Jesús, perdón por nuestros pecados. Pero si alguno hay aún que no lo ha hecho, dice la palabra, he aquí ahora el tiempo aceptable, el tiempo de salvación. Hoy puede meditarlo esta noche y decir, Señor, yo te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de lo que he hecho. Confesión de lo que hemos hecho. El punto tercero es que la obra de Cristo no solamente nos sirve para quitar el pecado, sino que transforma nuestra vida para que nosotros podamos ser diferentes. Ya no hacemos buenas obras para tener la salvación, sino que ya hacemos buenas obras como consecuencia de la salvación que hemos recibido, y eso lo repetimos miles de veces, ¿no? Entonces, la restitución es, si yo ofendí a mi mujer, a mi marido, el Señor quitó el pecado y se lo llevó, pero es el Espíritu Santo me ayuda a yo restituir esa relación con mi esposa, con mi esposo. Lo que el Señor quitó, restituir es como volver algo a la situación anterior. Entonces, el Señor me ayuda a que yo vuelva a tener la relación con esa persona como si no hubiese pasado nada. ¿Ah? Es una obra espiritual. También la obra de Cristo elimina el castigo eterno. Hay dos finales, como lo dicen todas las religiones, ¿sí o no? Uno cerca de Dios y otro lejos. Uno le llaman el cielo, otro le llaman el infierno. Otro le llaman una eternidad de bien, una de mal. La obra de Cristo nos salva de la salvación eterna, del castigo eterno. Cuando nosotros morimos, entramos delante de la presencia del Señor. Por eso dice, Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre, fijaos, de chivos y becerros, porque había muchos sacrificios al día, muchos sacrificios al día, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, delante de la presencia de Dios, como propiciación de nuestros pecados, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. O sea, que Cristo murió en la cruz, te libera a ti del pecado de ayer, del poder del pecado de hoy, y de la presencia del pecado de la eternidad. O sea que la obra de Cristo no es solamente para ahora, sino es para la eternidad. Porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. El Señor Jesús murió a la hora novena, y era la hora que correspondía con el sacrificio en el templo. O sea que ya no hacen falta más sacrificios, como dice Hebreos, de chivos, becerro, cordero, etcétera, 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 porque ya murió Jesús y Él hace el papel de mediador entre Dios y nosotros. Da sanidad. Hablaba con Nora y nos contó un testimonio muy tremendo, el que ella incluso servía en la iglesia, pero no había sido, había sido salva. Dios había quitado sus pecados, pero todavía no tenía sanidad en su corazón. Sanidad quiere decir que las cosas que nos han hecho y los mismos pecados que hemos hecho, cuando no está resuelta todo eso, queda una enfermedad emocional. Y el Señor, por medio de su Espíritu, da sanidad a nuestra vida. Por ejemplo, una persona que su madre lo abandonó, su padre lo abandonó, fue maltratado, conoce a Jesús, y Él le perdona sus pecados. Pero aunque Jesús le perdonó sus pecados y es un nuevo hijo de Dios, todavía tiene en su interior esas áreas torcidas que fue dejando el pecado de él o de otras personas sobre su propia vida. Una persona que fue asesina y se convierte, el pecado es quitado, pero esa persona tiene una herida interna por la, el mal que ocasionó. Entonces el Señor no solamente te quita el pecado y te va a llevar con Él a la eternidad, sino que va haciendo un trabajo de sanidad en tu vida, curándote. Eso no quiere decir que tú vayas a olvidarte en tu mente de que te pegaron, que te violaron, incluso que mataste. Estoy poniendo casos que quizás no son tan tremendos. No se te va a ir de tu mente. Pero el Señor ni te va a culpar y el Señor te va a sanar para que los efectos, por ejemplo, de esa violación, que es el rencor, el odio, la baja estima, se vaya quitando. Por eso decir que el Señor no sana y es un trabajo que el Señor tendrá haciendo con nosotros hasta que estemos en su presencia. Pues Dios no hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo, una justificación. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, volvemos a Isaías 53, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El ser humano es una parte material y una parte inmaterial. La parte material puede estar enferma, y la parte inmaterial puede estar enferma. Entonces Dios produce sanidad, puede producir sanidad física, como en el caso de Marisa y en otras situaciones, o no. Al apóstol Pablo tuvo una enfermedad, posiblemente la vista, y no nos relata la escritura que la haya tenido, porque Dios utiliza esas cosas para modelar nuestra vida. Pero Dios quiere nuestra sanidad espiritual y emocional. Entonces muchas veces cuando tenemos situaciones en nuestra mente que nos recuerdan nuestro padre que nos hizo tal cosa, nuestra madre que nos hizo tal cosa, qué sé yo, esas cosas tienen que estar delante de la presencia de Dios para sanidad. Y terminamos, que el Señor nos da fortaleza para soportar las consecuencias sería de pecado. Por ejemplo, el ejemplo, una persona, el apóstol Pablo, ¿sí? Había sido un asesino, ¿sí o no? Él dice, yo buscaba y entraba en las casas y llevaba a los hombres, las mujeres, los llevaba a las cárceles, los hacía torturar y todo lo demás. Tremendo. El pecado fue quitado. Él necesitó recibir sanidad sobre su vida emocional. Pero muchas consecuencias en su vida después de creyente fueron de su vida anterior. Cuando él se convirtió y quería ir a predicar a las iglesias, lo rechazaron mucho tiempo porque no podían separar este con el que había hecho todas esas cosas. Y en algunos aspectos, las consecuencias de nuestros pecados no quedan. Una persona que está en la drogadicción, que tiene una enfermedad por causa de desorden, es una consecuencia. Pero Dios nos ayuda a que esas consecuencias en nuestra vida vayan a ser para bien. No sé cómo lo hace, porque no entiendo completamente a Dios, ni tampoco entiendo sus mecanismos. Pero esas cosas que aún en nuestra debilidad hicimos, Dios las va usando para que nuestra vida vaya creciendo en dependencia con Él. Y son pruebas, ¿no? Alguien decía, las consecuencias de nuestro pecado, Dios las utiliza para probarnos y hacernos crecer en nuestra vida cristiana. Este personaje de la película llegó un momento que se dio cuenta que no podía seguir escondiendo su pecado, hasta que él llegó a un momento en que él confesó su pecado y fue liberado en eso. El Señor tiene misericordia de nosotros, Él sabe que somos polvo, sabe que no podemos solucionar el problema del pecado, podemos esconderlo, pero el Señor puede quitar. Entonces, que esta Semana Santa sea una realidad en tu vida, que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, sea el que realmente trabaje contigo y en ti. ¿Nos ponemos de pie y oramos? Padre querido, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Te agradecemos porque tu Espíritu hoy se ha manifestado de una forma especial, haciéndonos estar todo el tiempo alrededor de la persona del Señor Jesús. Señor, que nuestra vida sea así. Que el Señor Jesús sea el eje por donde gire nuestra vida. Que el Señor Jesús sea el guía a quien sigamos. Que el Señor Jesús sea el motor que nos impulsa. Te declaramos Dios grande, poderoso, sublime, Rey de Reyes, Señor de Señores, el único Salvador, el Señor Jesucristo. Agradecemos por la muerte en la cruz, por la sangre derramada que nos quita el pecado, que nos da la vida eterna. Y Señor, oramos para que haya alguna persona que aún tiene dudas en su vida acerca de lo que significa tu obra en la cruz para él, Señor, que tú le hables. Te agradecemos por lo que tú haces por cada uno de nosotros. En el nombre, Señor Jesús, amén.